Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical que vamos a dedicar a un personaje que espero sea tan atractivo para ustedes como lo fue Cantinflas, Bond, James Bond, que es mucho más que un personaje cinematográfico como verán o como pretendo mostrar. Pero antes de eso les recuerdo que este programa, como todos los que hago de lunes a está bajo el auspicio, tiene el gran auspicio de miclimo.com, empresa chilena de climatización, ganadora de premios internacionales, que instala simplemente la mejor climatización en términos de la calidad de los equipos, de la instalación y de la mantención, que es muy importante. Yo lo insto, ya que ustedes habrán notado que volvieron los calores, estos calores van a aparecer y reaparecer todo el tiempo, estamos viendo un fenómeno climático que va incluso más allá del calentamiento global, así es que vayan preparándose, pónganse en contacto con Mi Climo, tal vez haya alguna promoción o tal vez no, da lo mismo, el equipo es lo que interesa, la demanda es muy grande, así es que los invito a que lo hagan. Continúo con mis libros que los están esperando en elvillegas.cl/tienda. Hay un paquete, un pack, como dicen, de 6 libros a 40 mil pesos, pero usted puede comprarlos de a 1, de a 2, de a 3, como quiera. El pack es una oferta especial para los amigos que nos han seguido tanto tiempo, ya años muchos de ustedes. Esto está en elvillegas.cl/tienda. Comprar es súper fácil, o con tarjeta de crédito o haciendo transferencia bancaria. No olvide poner su dirección en el hueco que hay cuando uno hace la transferencia. Y el despacho muy rápido. Bueno, vamos a Bond, James Bond. Yo creo que todos sabemos que afuera de ser un personaje película, este hombre, este personaje, este modelo, partió como figura literaria. Parte con un libro escrito en 1953 por Ian Fleming, que presenta este personaje. Y este caballero escribió 12 novelas con Bond como personaje central. El año 62 comenzaron a hacerse las primeras películas. La primera fue El Doctor No. Me acuerdo haberla visto en el cine Windsor, que existía entonces en Santiago. Nadie sabía quién era James Bond, nadie sabía nada del 007. Bueno, empezó ahí la saga a crearse, cinematográficamente hablando. Y pasó algo curioso con la literatura de James Bond, porque muere Ian Fleming en el año 64, y mediante arreglos contractuales, cuyo detalle no conozco y no me interesan tampoco, un montón de otros escritores han tenido la potestad, la posibilidad legal, pagando, me imagino, derechos, las editoriales, qué sé yo, de escribir novelas con este personaje, con James Bond, con 007. 8 escritores hasta la fecha, ustedes pueden ver el detalle. Algunos de ellos, escritores, digamos, notables de la literatura británica, como Kingsley Amis, pero que escribió con un seudónimo. La última novela escrita por otro escritor que no fuera Ian Fleming fue el año 22. O sea, se siguen escribiendo libros. Hay historietas, hay seriales, hay... Bueno, se convirtió en una franquicia, como se llama, James Bond. Pero fue mucho más que eso. James Bond, además, desde el punto de vista de su impacto financiero, es una de las franquicias cinematográficas más lucrativas que jamás han existido. Fíjese, hasta el día de hoy, porque se siguen haciendo películas de James Bond, hasta el día, incluso creo que están buscando quién va a ser el próximo James Bond, porque ya no va a ser Daniel Craig. Hasta el día de hoy, todas las películas, desde la primera a la última, desde El Doctor No, que vi esa tarde en el cine Windsor en el año 62, o 63 quizás probablemente, hasta el día de hoy ha recaudado 7.000 millones de dólares. Y si se suman los derechos, las ganancias, etcétera, de la literatura, de las seriales, de las incluso tiras cómicas o en el cartoon, como llaman ahora, son muchos más miles de millones. Películas, ¿cuántas se han hecho? 25 hasta el momento. ¿Quién sabe cuándo van a dejar de hacerse? Tal vez se van a hacer siempre, hasta que se acabe la humanidad, no tengo idea. 25, a cargo de 6 actores. El primero, y a lo largo de varias, fue, como todos sabemos, el que estampó, diría yo, el modelo, por lo menos por muchos años, de lo que tenía que ser James Bond, y que mucha gente añora. Sean Connery, un actor que parece que estaba hecho para ser un personaje como el que quería Ian Fleming, y que ya les voy a contar cómo forjó su personaje a Ian Fleming. Y... bueno, ya saben, Sean Connery murió hace unos 3, 4 años atrás, más o menos. y mucha gente añora a ese James Bond. Hubo otros 5 actores. El último es Daniel Craig, el anterior era Pierce Brosnan, creo que se llama. Brosnan. Y es interesante el tema Bond porque a lo largo de estos años en que se han hecho tantas películas desde el año 62 hasta ahora, o sea, ¿cuántos años llevamos ya? Del 62 al 2000 son 38, al 20 son 58, 62 años que se están haciendo películas de James Bond. A lo largo de esos 62 años, el personaje, a partir de cierto momento, no casi de inmediato, pero a partir de cierto momento empezó a cambiar. Yo creo que la manifestación más clara de ese cambio es Daniel Craig, la personalización que hace Daniel Craig, porque fueron cambiando los modelos de masculinidad de la civilización occidental, por lo menos. No tengo idea cómo son los modelos en otras culturas, en el mundo del Islam, pero en Occidente hay ciertos modelos de feminidad, de masculinidad, que cambian con los tiempos y que se reflejan en el cine, que recoge lo que está más o menos como ideal, no como realidad, sino que como ideal, como aspiración en la mente de muchas personas, lo moldea en el personaje que encarna eso, y luego ese personaje a su vez actúa sobre el mundo real y empuja, presiona, confirma, consolida cierto esa aspiración, le da una personalidad y un nombre, James Bond. Yo me acuerdo una de las primeras películas de James Bond con Sean Connery en un cine de centro, la fui a ver con un amigo que ahora vive en Canadá hace mucho tiempo, no he sabido mucho de él. Así que si está en una de esas casualmente viendo este programa, le doy hola Jaime, ¿cómo estás? Bueno, se llamaba Jaime. Me voy a dar su apellido porque eso es un asunto privado. Se llamaba como James, se llamaba Jaime. Fuimos juntos a ver una película. No sé si no debe haber sido Casino Royale o alguna de esas. Cualquiera, una de las primeras de Sean Connery. Termina la película y mi amigo Jaime, que tenía un cierto aire, así en el perfil, en el aire, era bajito, pero bueno, no era blanco blanco como Sean Connery, era más bien color té con leche, color de los latinoamericanos, digamos, y se prenden las luces y empezamos a salir, y yo me fijo que Jaime se ha convertido en James Bond. Jaime estaba, que ya tenía ciertos aires, yo no sé, por películas anteriores, por lo que sea, tenía un cierto aire de cinismo, así de desdén, una sonrisa despectiva, pero suave, conquistador de las damas, era un verdadero Don Juan, Jaime, incluso de ya de cabro chico. Y era James Bond. Yo estaba caminando al lado de un James Bond en versión latina. Chico, color té con leche, pero James Bond igual, un James Bond latino. ¿Y cuántos? Bueno, yo no pude ni siquiera intentarlo, ni se me había ocurrido, porque para pretender consciente o inconscientemente seguir el modelo James Bond, había que tener algunas condiciones físicas, algún parecido, alguna cosa, y yo era simplemente un pailón, absolutamente con cara y cabro chico hasta mucho tiempo. Por mucho tiempo era imposible, así que me cuidé mucho de no imitar a James Bond porque habría sido para la risa. Pero era muy influyente. Fue influyente, fue representativo de un ideal en que que ahora llamaríamos machismo, desde luego vivimos en otro clima cultural, el machismo, diríamos que el tipo, yo no sé cómo no han prohibido las películas de Sean Connery todavía, cómo no ha aparecido un grupo que quiera prohibirlas. Era el macho clásico que pintan los progresistas de hoy en día, y con desdén y con rechazo, el macho un poquito misógino, pero al mismo tiempo perseguidor de las mujeres, seductor, cínico, duro, sin sensibilidad prácticamente, y capaz de apretar el gatillo sin ningún problema, rudo. ¿Cuántos miles, millones de adultos jóvenes y jóvenes hubieran querido parecerse a Bond? Yo creo que prácticamente todos en esa época. Ese era el ideal que prácticamente solo James Bond lograba, de virilidad. El James Bond. O sea, un tipo que es macho por todos lados, que no anda con leceras, con sentimentalismo, ni una cuestión. Obviamente que eso cambió completamente. Hoy en día se supone que el hombre tiene que tener una parte femenina, ¿no es cierto? Tiene que ser sensible, tiene que tener una sensibilidad, tiene que ser un poquito más llorón, tiene que expresar sus emociones. Y yo creo que eso se refleja en el James Bond de hoy día. Pero antes de seguir con el James Bond de hoy día, de Daniel Craig, que a mí no me convence para nada, porque soy muy viejo, soy de la época del James Bond, Sean Connery, permítanme recordarles algunas cositas que son de interés para ustedes. De todas maneras, pueden ser de utilidad, de seguro. Una es servicios logísticos de ingeniería, consultores especializados en temas logísticos de las empresas. Los temas logísticos, ustedes saben, son el transporte de la mercancía, el desembarque de los containers, el almacenaje, la administración de todo ese asunto y muchas otras cosas más que tienen que ver con el transporte físico de cosas, cuidarlas, guardarlas, usarlas. Y servicios logísticos de ingeniería, consultores, hacen eso. Tienen un personal especializado para examinar cómo usted lo hace, para ofrecerle, sugerirle optimizaciones de su sistema, le buscan gente, tienen un servicio de eso que llaman headhunting, caza de cabezas, las personas que son ideales para tales o cuales aspectos de su logística, hacen, ¿cómo se llama esto? Análisis de inventario, tienen todo lo que se requiere para implementar una logística de primera clase, cosa muy importante, absolutamente fundamental, tan fundamental como la contabilidad es la logística en una empresa. Póngase en contacto con ellos, haga bien las cosas. Continúo con suplemento Vito. Este es un suplemento para el alimento de las mascotas. Todos nosotros, casi todos los que no somos ricos, no compramos alimentos premium, sobre todo si tenemos muchas mascotas y habría que comprar muchos sacos, porque son carísimos. Compramos un alimento normal, que sea bueno, pero normal. Ahora, con este suplemento Vito, usted convierte ese alimento normal con una cucharadita aquí y allá en un superalimento, en un alimento premium, y economizando mucho dinero y logrando que sus mascotas estén en las mejores condiciones posibles para evitar otra cosa muy cara hoy en día, que son las clínicas veterinarias. Son caras, no es llegar y llevar. Por chico que sea el perrito que usted lleva, lo deja 2 o 3 días en la clínica con un tratamiento y vamos desembolsando. Entonces, uno evita muchas de esas cosas con una alimentación especialmente enriquecida. Suplemento Vito lo ubican en esta dirección y me parece que está también disponible en todas las tiendas de mascotas que venden alimentos y esas cosas. Y termino este bloque con conversas numéricas. Un ingeniero que da clases de, primero, matemáticas para aquellos niños que tienen problemas con las matemáticas, que odian las matemáticas, pero que con el método de este señor se convierten en simpatizantes o hasta amantes de las matemáticas, porque se las muestra de otra manera, dejan de tener problemas con ese ramo en el colegio y se les abren perspectivas para toda su vida. Así como a los que se niegan a las matemáticas se cierran perspectivas para toda su vida. Hay gente que escoge carreras para arrancar de las matemáticas, yo lo vi en el colegio. No, voy a estudiar otra carrera porque aquí hay matemáticas y yo soy malo para eso. Bueno, eso es un curso. El otro es preparación para la prueba, para esta prueba de entrada a la universidad, la PAES. Y una tercera es, todas estas cosas son para niños o para jovencitos que están por ir a la universidad. Cursos de programación. Definitivamente para niños, cupos limitados a 20. Los cursos de programación, ¿para qué sirven para un niño? Dirá usted, para ordenarle el mate. Los lenguajes son muy sencillos ahora, el lenguaje, digamos, el alfabeto para entrar a programar. Pero igual hay que programar con orden, con disciplina, hay que saber qué línea va después de otra, qué cosa tiene que ocurrir para que ocurra la demás allá. Entonces, en forma consciente o inconsciente, el chico va disciplinando su mente, un gran ejercicio que queda instalado de por vida. Conversaciones numéricas, pónganse en contacto con este caballero en el WhatsApp o el teléfono celular, digamos, que aparece a mi derecha. Bueno, este señor Gray, este actor, que también es bastante pequeñito, no es un hombre muy grande, no es como Sean Connery, que era un tipo grande, aparte de que era como el ideal. Este Craig ha personalizado en los Bond que ha hecho un Bond sensible, un Bond que llora, un Bond que sufre, un Bond que representa lo que ahora es el modelo de masculinidad imperante. El modelo de masculinidad imperante es uno en el cual ya no es tan masculino, tan macho recio, sino que tiene sensibilidad, tiene un lado femenino, como dice. Para viejos como yo, todo eso es completamente ininteligible, ¿no? Para mí, como viejo, el hombre tiene que tener una manera de ser masculina, que significa ser capaz de resistir problema, de ser fuerte, de enfrentar lo que haya que enfrentar, de ser capaz de defender a su mujer, a su familia o a sus amigos o amigas. Ese es un hombre para mí. Pero ahora hay otro concepto. El hombre ya no es tan hombre, sino que tiene que ser más sensible. Si hay que llorar, lloremos. Si hay que cantar, cantemos. Y de repente eso también se mezcla con otras concepciones sobre las identidades sexuales que no voy a entrar a detallar. El hecho es que, como ven ustedes, una simple película refleja y yo diría consolida una cierta visión de lo que es la masculinidad. Eso no significa que el James Bond de Grey no haga lo que hacían los anteriores, de meter balas para todos lados y cumplir con sus misiones espectaculares, salvando el mundo a cada momento. Pero tenían que incorporar en el cine este elemento, tal como hoy en día, en toda clase de películas, en toda clase de seriales, ustedes ven que se incorporan los nuevos conceptos que andan dando vueltas por el mundo mediático y comunicacional. Ustedes ya no van a ver más series en que las mujeres son unos elementos de adorno para ser casados, capturados y seducidos por el hombre, para aparecer en un rol secundario de secretaria, como era, por ejemplo, Manny Penny en las primeras películas de James Bond, esa niña que estaba, una secretaria, no una niña, una mujer mayor, una mujer de mediana edad o algo así, que estaba en la antesala del director del M16, ¿no es cierto? Y que siempre conversaba unos momentos con Bond cuando este entraba, cuando esto salía. Eso se cambió y ahora ustedes ven a las mujeres de heroínas principales prácticamente en todas las seriales. Son ellas las policías geniales que descubren los criminales, son ellas las que reparten patadas para todos lados, son ellas las que hacen las cosas, son ellas las astronautas, son ellas. Y los hombres, fíjense ustedes cómo van quedando ubicados en papeles más secundarios. Fuera de eso, también la sensibilidad moderna hace que la cinematografía y la industria de las seriales de televisión o de internet incluyan otro género. Entonces, yo he visto algunas seriales, una serial alemana, y no me acuerdo el nombre en este momento, policial, en que el personaje principal es homosexual. Y lo dice abiertamente, digamos, como personaje a otros personajes de la serial, que le gusta hacer tal y cual cosa, y es el personaje principal. Y fuera de eso, hay otras seriales en que aparecen lesbianas, y aparecen, por supuesto, todas las etnias habidas y por haber. En otras palabras, el cine refleja los tiempos y los consolida, los legitima, hasta el punto en que una película pueda, o una obra de entretención, como es una película, o incluso la literatura, pueda legitimar algo. Pero sí, la convierte en algo que forma parte, digamos, del estándar, de la normalidad. Si algo aparece en las películas, empieza a establecerse como lo normal, como algo aceptable, como mínimo. Piensen ustedes en la trayectoria de la gente de color negro en el cine norteamericano, los roles de las primeras películas en que aparecen y los roles de ahora que estoy mencionando, que pueden ser, yo he visto seriales en que aparecen gente de color que son el genio de la física o de las matemáticas, cosas que antes era inconcebible que hubieran puesto a un negro haciendo ese papel. Cuando más, en los años 70, empiezan a aparecer en algunas series de televisión como el jefe policial que reta al blanco, que es el verdadero protagonista, por ejemplo Clint Eastwood, Harry el Sucio, entonces lo retan, o aparece como el compañero pero generalmente el primero que muere era el negro. Pero ahora fueron escalando. Ahora ya no son simplemente el acompañante, el jefe de la policía, el tipo simpático, para qué mencionamos en el cine los años 40 para atrás, en que cuando llegaba a aparecer una persona de color negro, era un tipo que no se le veía la cara de tan negro, con una cosa blanca que quiera la sonrisa sirviéndole el whisky a Humphrey Bogart. Eso era el papel de los negros, sirvientes. Si ustedes vieron Lo que el viento se llevó, la niña, la Scarlett, es atendida por una negra, una actriz negra, que fue muy reconocida y todo, pero era la sirvienta, la mucama. Ahora eso cambió completamente. El cine refleja los cambios y los legitima, los consolida, los hace, los convierte en la normalidad. Si está en la película, está bien, entonces significa que así es la cuestión ahora, por así decirlo. Esto es un proceso, no son conscientes, ¿no? La gente va aceptando lo que ve, y eso cambia maneras de comportarse. Así que en ese sentido muchas veces Hollywood ha sido positivo en cuanto ha ayudado a promover, desde luego, a la raza negra, al irla poniendo en películas en roles más importantes. Eso es básico. A veces se exagera un poquito, como digo, en las seriales llega a ser de repente un poco fastidioso porque empieza a resultar artificial. Se exagera la nota, como siempre ocurre. El cine es exageración, como ustedes saben. Todo exagerado. Pero volvamos a a Bond. ¿Cómo creó este personaje Ian Fleming, el escritor? Ian Fleming, durante la Segunda Guerra Mundial, fue un oficial que trabajó en la División de Inteligencia Naval y en la 30ª Unidad de Asalto. Y ahí conoció a distintas personas con las cuales construyó este tipo humano que es James Bond. Porque evidentemente en una División de Inteligencia Naval o en la Unidad de Asalto, que habían sido tipo rudo, ahí vio el tipo frío y calculador que hace una maniobra de inteligencia que a lo mejor va a significar que mueran soldados de nuestro propio bando, pero es la única forma de engañar al enemigo, por ejemplo. Y conoció tipos de acción que iban a terreno a matar a alguien. Los elementos de estos grupos de unidades de asalto, grupos especializados, entran a territorio enemigo, no entran a celebrar un cumpleaños, sino que a llevar a cabo un sabotaje, a matar a un oficial importante, un científico, alguna cosa. Entonces, él, con todos estos personajes reales que fue viendo, construyó a James Bond. John Bond es la síntesis de todo lo que vio. Incluso un hermano de Ian Fleming era un hombre que participaba en estas actividades. Así que tenía ejemplos muy cercanos. Y el propio Fleming además se usó a sí mismo como fuente de algunos rasgos que le puso a James Bond. Por ejemplo, a James Bond le gustan los huevos revueltos porque a Ian Fleming le gustaban los huevos revueltos. A James Bond le gusta tomar cierta marca de whisky por lo mismo, porque Ian Fleming tomaba, Bond usaba tal o cuáles colonias puede afectarse por lo mismo, porque Ian Fleming le metió cosas de ese tipo, menores, ustedes quieren, le metió rasgos de personalidad. Incluso estaba interesado y preocupado en cómo tenía que ser la fisonomía de James Bond. O sea, el tipo de personaje que ustedes ven en Sean Connery, que ya se cambió completamente con Daniel Craig, resulta de la visión que tenía Fleming de su personaje. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles ahora la barbería Le Moustache, que está en lemoustache.cl, donde si usted tiene barba y bigote y lo quiere mantener bien y no una cosa degreñada, fea, y hasta que da una apariencia de que usted no se ha bañado, aunque se haya bañado, para mantenerla bonita, la barba, el bigote, para mantenerlo cuidado, vaya a la barbería Le Moustache, donde también lo pueden atender para el corte pelo, me parece. Lo va a pasar muy bien, porque no solo lo van a arreglar bien, sino que usted, como he dicho otras veces, en una barbería se revive ese ambiente de club de Toby que ahora es muy difícil encontrar, por lo que estoy diciendo en las películas. Las señoritas, las mujeres están en todas partes. Y entonces quedan muy pocos clubes de Toby, digamos, donde los hombres puedan estar cómodamente echando la talla, como se dice, diciendo grosería, contando chistes súper cochinos. Y en la barbería Le Moustache usted va a pasarla muy bien. Continúo con Oxinova, este polvito que se convierte en una colonia de bacterias una vez que usted lo mezcló con agua. Y con esas bacterias amiga suya, usted destruye los malos olores por muchos meses, porque estas bacterias matan a las que producen el mal olor, que son las bacterias de la descomposición. El olor viene de la descomposición viene de las bacterias anaeróbicas, y estas anaeróbicas son destruidas por las suyas, que son las aeróbicas, son distintas. Así es que si tiene problemas de malos olores en su negocio, por ejemplo, en los restaurantes, ojo con eso, que yo personalmente he dejado de ir a algunos restaurantes por la pura cuestión del mal olor, porque da mala espina, la sensación que no sabe uno qué va a comer, ¿no? ¿Verdad? Oxinova, solo se compra en el sitio de ellos. Y termino este bloque con Flex Working, una empresa que se encarga de que su empresa, que tiene trabajadores a distancia, que tiene teletrabajo, aunque sea dos o tres personas, usted cumpla con la ley, porque hay una ley sobre esto. Cosa que muy poca gente sabe. Una ley en virtud de la cual, la ley 21.220, que obliga a que usted, el empleador, se haga responsable de la seguridad y de otro montón de cosas, aunque su empleado esté en su casa, en su cama, trabajando en el computador. Pero así es la ley. Y hay que cumplir. Y han habido montones de multas porque prácticamente nadie sabe de esto. Así que póngase en contacto con Flex Working right now. Y ya que estamos en esto, antes, para no interrumpirlos de nuevo, González y compañía, un bufete de abogados penalistas. Si usted tiene un problema que ya lo llevó, lo va a llevar a una corte por un delito, un presunto delito contemplado en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de especialistas, estimado amigo, lo va a pasar pésimo. Si usted es condenado, va a dar con sus huesos a la cárcel. Y termino con Tienda Ancestral, que es esta tienda, que es una fábrica en realidad que produce artículos hechos con fibras naturales. Trabajan en eso maestros de este ramo de muchos años, se la saben de memoria, de taquito. Usan diseños modernos, las lámparas, pantallas, canastos, todas las cosas que se hacen con fibras naturales. Despachan a todo el país, precios muy especiales. Les sugiero que entre a ver los artículos y ver los precios a tiendaancestral.cl. Despachan, repito, a todo el país. Bueno, Fleming entonces creó el personaje viendo a su alrededor, viéndose a sí mismo, viéndose al espejo, viendo lo que tenía de colonia en el baño, viendo a su hermano, y creó este tipo que produjo un impacto cinematográfico, que para qué se los explico si ustedes lo saben. O sea, se convirtió en una franquicia inmortal. James Bond no muere. James Bond apareció en la primera película en el 62, hace montones de años, más de medio siglo, y ahí está. Y ustedes lo ven aparecer en todas las películas igual, no pasan los años por él, siempre impecablemente vestido. No hemos llegado a la etapa en que se saquen la corbata, ¿eh?, entre paréntesis, pero quizás en el próximo James Bond vamos a ver a un James Bond que anda sin corbata y con la camisa que se le sale por el lado de los pantalones, de guayangao. Vaya a saber si van a incorporar ese elemento, muy, últimamente muy popular en Chile, lo van a incorporar en el James Bond del próximo James Bond, que no sé quién será, no va a ser Grey. Tal vez vamos a ver en el próximo Bond un cambio hacia el otro lado, el péndulo va a empezar a moverse, señal de que los tiempos también se están empezando a mover. Quizás, no tengo clara esa película todavía, estamos pensando. Bueno, amigos, así es con el cine, refleja lo que ocurre y legitima o reafirma y consolida lo que ocurre. No siempre, pero cuando ocurre cuando un personaje de película adquiere esta fuerza que dura por año tras año tras año como un yacimiento de dinero, desde luego, inagotable, por algo es. Los seres humanos necesitan modelos de conducta. ¿Cómo ser hombre? ¿Cómo ser mujer? ¿Qué es lo que es ser un buen abuelito? ¿Qué es lo que es ser un anciano respetado en vez de ser mirado como un viejo de mierda, como se ocurre en Chile? En Chile no existen viejos, son siempre viejos de mierda, ¿no es cierto? El apellido va, pero de todas formas. ¿Cómo ser un buen niño? ¿O cómo ser un niño de ahora, que no es un buen niño como los de antes, sino que tiene que ser un tipo capaz de echarle la choreada a sus padres o llevarlo a una corte por alguna acusación? Los modelos van cambiando. Y según también los sectores sociales, el modelo de cabro de la población X no es el mismo que el modelo de cabro de un barrio pituco, digamos, claramente. En Chile hemos visto pasar distintos modelos humanos. ¿Se acuerdan ustedes del Cuico? Que incluso fue material para libretos humorísticos de humoristas chilenos por un largo tiempo. Hemos visto distintos tipos humanos. El revolucionario de los años 60 que yo conocí no es igual al revolucionario de ahora, que espero no conocer, pero que sé claramente que es diferente, que ahora es el tipo que va esto que llaman de las primeras líneas, otro tipo de personaje, con otro tipo de mentalidad. Los modelos humanos van cambiando y se van reflejando en la cultura, en la entretención, en las comunicaciones, en la literatura, en el cine, en la pintura, todas partes, con mayor o menor velocidad, con mayor o menor éxito, según la tecnología, según todos los factores particulares que están vigentes en un momento dado en una sociedad. Así que Bond, siempre cuando le preguntan, ¿y usted quién es? Bond, ya es Bond, así, Bond, ya es Bond. Ahora usted quizás se pregunte, ¿a usted le gustaba ser Villegas James Bond? Claro que me gustaba. Ese James Bond, no el de ahora. El de ahora lo encuentro medio llorón, para serle franco. Bueno, el de Grey, no sé cómo irá a ser el próximo, vamos a ver. Ahí nos vamos a enterar qué es lo que Hollywood piensa de lo que la gente piensa que debe ser un hombre dedicado a tareas de inteligencia y de contraespionaje y todo lo demás, y cómo eso refleja cómo debe ser incluso el hombre común en su vida. Es muy interesante el cine ir viendo, porque es un espejo, a veces medio distorsionado, pero espejo al fin y al cabo. Y con eso, amigos, estamos llegando a los 30 minutos que me doy para hacer este programa. Espero que me hayan acompañado esta vez. Y mañana lunes, los programas habituales, con nuevas energías para seguir haciéndolo. El otro día, cuando estaba con Nicole, tuve una especie de cortocircuito. Soy humano. No vengo de otro planeta, como dice mi mujer, cree que vengo de otro planeta, pero no, soy de este. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.